El capítulo 20, versículo 19, Lucas 20, 19. Dice así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: De César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Bien. La última vez que estuvimos mirando este evangelio, veíamos el asunto de cómo sus enemigos, sus adversarios, entonces, estaban buscando ocasión para tratar de encontrar algún desliz, alguna falta en él, de tal manera que eso le sirviera de justificación, entonces, para descalificarlo delante de la gente. Pero no lo lograron, al contrario, Jesús les expuso, Jesús los puso en evidencia delante de los demás, de tal manera que ellos quedaron derrotados y no pudieron conseguir sus propósitos, entonces, de encontrar alguna forma de desprestigiar a Jesús y de hacer que entonces él quedara en mala posición delante de la gente. Y es por esto que ellos van a cambiar de estrategia. Van a urdir, van a fabricar un plan entonces que consiste no ya en ir ellos mismos personalmente y directamente para tratar con Jesús, porque se han dado cuenta de que ellos ya han quedado ante los ojos del pueblo, con la parábola aquella de los labradores malvados que Jesús contó, han quedado puestos en evidencia. De tal manera que lo que van a hacer va a ser algo que muestra, por un lado, la maldad y por otro lado también la astucia, para intentar acorralar a Jesús y de esta manera entonces destruirlo ante los ojos de todos los demás. De alguna manera, en toda esta planificación, en toda esta estrategia, pues podemos ver aquí algo, cómo la maldad maquina, cómo la maldad medita, cómo reflexiona hasta fabricar un plan entonces con el cual pueda conseguir los objetivos que se ha pensado hacer. En ese sentido, me acordaba del Salmo 64, donde hay un pasaje, los primeros versículos, en los cuales podemos ver al malo, al malvado entonces, con todos esos designios en su corazón, en su mente, en las profundidades de su interior. Y yo creo que estos primeros versículos del Salmo 64 expresan muy bien y reflejan perfectamente lo que había en el corazón de aquellos hombres que eran enemigos y adversarios de Jesús. Si empezamos en el versículo 2, dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Consejo secreto. Es decir, se han puesto de acuerdo entre ellos, pero no de una manera abierta, no de una manera pública, sino de esta forma, en secreto, en oculto. Y esta palabra también, conspiración, es una trama, entonces, para tratar de derribar a alguien, de destruir a alguien. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio. Aquí otra palabra, ¿no? Designio, plan, propósito, pero inicuo, es decir, perverso. Tratan de esconder los lazos para que nadie, sobre todo su víctima, no se percate de ellos y por lo tanto caiga en esa trampa, caiga en ese lazo. Y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Lo han pensado, lo han fabricado, lo han razonado, punto por punto, detalle por detalle. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Creo que es un salmo, como digo, que expresa perfectamente lo que había en el interior de aquellas personas que estaban tratando de buscar una ocasión contra Jesús para que éste se deslizara y tropezara y finalmente cayera. Y de esta manera entonces la estrategia que van a presentar es no presentarse ya otra vez ellos mismos, ya que han sido puestos en evidencia, sino, como dice aquí, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra. Es decir, van a enviar a otro grupo de personas, que por supuesto son sus mensajeros, son sus enviados, tienen las mismas ideas que ellos, las mismas ideas malignas que ellos, pero no son ellos. Y de esta manera, con esa simulación de justos, con esa apariencia entonces de que son personas imparciales, que aman la verdad, que buscan que la verdad salga a flote, entonces parece que no están prejuiciados contra Jesús, sino que lo único que les interesa es eso, lo recto, lo justo, lo verdadero. Qué tremendo es todo esto, ¿no? Porque la apariencia parece honorable, la fachada parece que es algo justa y verdadera, y sin embargo, escondido detrás de todo eso, hay una perversidad y unas ideas malignas terribles. Y ellos van a venir aquí con unas palabras de adulación. La manera como se presentan ante Jesús no es tratando de recriminarle, ni es tratando de alguna manera, pues directamente, de insultarle o cosas por el estilo, sino que la forma como se presentan es mediante la adulación. Palabras que son agradables. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Esto es adulación. Porque si esto fuera sincero, si esto fuera de su parte honesto, entonces sería auténtico y sería un reconocimiento verdadero a lo que Jesús efectivamente es. Jesús es todo esto que ellos están diciendo. Es alguien que enseña rectamente, que no hace acepción de personas, que enseña el camino de Dios en verdad. Ciertamente Jesús es todo esto. Y si eso estuviera en labios de una persona que lo cree de corazón, entonces significaría que aquí estaríamos ante una verdadera confesión y ante un auténtico reconocimiento que tiene su valor, que tiene su lugar. Pero el problema es que estas personas que están dando estas palabras, todo eso no es más que una forma, un método para a continuación lanzar el dardo, lanzar la flecha contra Jesús. Y esto me hacía pensar en lo peligrosa, lo terrible que puede ser la adulación. Si una persona te adula, desconfía de ella, porque seguramente sus motivos y sus intenciones tiene que no son claros. Hay motivos turbios, hay razones ocultas y escondidas por las cuales está ensalzándote, está hablando bien de ti y está diciendo maravillas de ti. Aquí es que tú, maestro, eres una persona íntegra, no te dejas mover, ni tu enseñanza está condicionada por la persona que tienes delante, tanto si es grande como si es pequeño, tanto si es de una manera como de otra. Tú eres auténtico, tú eres genuino, tú eres recto, verdadero, etcétera. Es la adulación, que tiene como propósito finalmente entonces dejar a la persona de alguna manera al descubierto, que se confíe para lanzar a continuación el ataque. Hay algunas palabras, algunos avisos que tenemos en la palabra de Dios sobre los peligros de la adulación. Voy a escoger solamente dos. Uno está otra vez en el libro de los Salmos, en el capítulo 55, Salmo 55, y versículo 21, dice así: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Veis aquí? Hay una diferencia entre lo que por un lado sale por la boca, dichos que son más blandos que la mantequilla, suaves, deleitosos y agradables, pero en el corazón lo que hay es guerra. Y esto es precisamente lo que estos hombres, cuando se presentaron ante Jesús con esas palabras, había. Y el otro pasaje sobre el peligro de la adulación lo tenemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, y una lisonja es lo mismo, es otro término para la palabra adulación. El hombre que adula a su prójimo retiende delante de sus pasos. Es decir, está tramando una trampa. Esas palabras son solamente un engaño para que entonces le sea fácil conseguir el propósito que se ha propuesto. Pues esto es lo que estos hombres que se presentaron aquí delante de Jesús estaban tratando de hacer. Y a continuación viene la pregunta. La pregunta es la que tenemos en el versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y es que sabemos que en aquel momento la tierra de Judea y la tierra de Galilea, es decir, todo lo que originalmente había sido la tierra de Israel, no tenía independencia nacional, no eran una nación. Desde hacía siglos habían perdido esa independencia y habían sido una provincia o bien del Imperio Persa o ahora mismo, en estos momentos, del Imperio Romano. Por lo tanto, eran otros los amos y los señores de esa tierra. Y en este caso, pues, eran los romanos, entonces era César quien estaba al mando de todo eso. Al ser una provincia de un imperio, entonces tenían que pagar un tributo anual, un tributo por persona. Cada año, cada persona entonces estaba obligado a pagarlo. Y había un debate sobre ese tributo, porque eso suponía, si se pagaba el tributo, ¿no estamos reconociendo de alguna manera todo lo que este imperio romano significa? El imperio romano promovía la adoración de dioses, promovía el paganismo. El imperio romano estaba basado, la columna vertebral de ese imperio estaba basado en el culto al emperador, el culto a César. Ahora, esto para un judío piadoso, era una abominación completa, era algo que era insostenible. Y por lo tanto, pagar ese tributo pudiera entenderse en el sentido de decir, y no estoy yo apoyando al hacer esto a todo este culto al emperador y todo ese paganismo. Y eso podía crear, y de hecho creaba, problemas de conciencia a personas que eran sensibles espiritualmente. Y esta es la pregunta que ellos le lanzan a Jesús acerca de si es lícito dar tributo a César o no. Aquí hay dos respuestas posibles, por lo menos aparentemente, que es sí, es lícito dar tributo a César, o no, no es lícito dárselo. Si la respuesta es afirmativa, entonces ellos, los enemigos de Jesús, pueden tener aquí razones más que de peso para decir, luego, si tú dices que es lícito dar tributo a César, significa que tú estás enseñando que seamos colaboradores de todo ese sistema pagano, perverso, que es el Imperio Romano. Y al hacer esto, entonces, ellos fácilmente pueden presentarlo a Jesús ante el pueblo y decir, mirad, este es simplemente un aliado, alguien que está a favor de los paganos, de los extranjeros, de los que nos tienen sometidos, subyugados. Todo esto hay además un sentimiento nacionalista muy fuerte. Ellos odian a los romanos. Ellos no quieren estar, como es lógico, sometidos a ningún pueblo extranjero. De tal manera que la respuesta afirmativa significaría que a ellos les sería fácil entonces descalificar a Jesús ante el pueblo, presentándolo como un vendido o como un traidor a su propio pueblo. En el caso de que Jesús dé una respuesta negativa, entonces la cuestión es que se le puede presentar también como un desacato a una orden, a un mandato de la autoridad romana. Entonces ellos le llevarían, por lo tanto, ante el gobernador y decir, este está prohibiendo que se dé tributo a César. Así que la coyuntura en la que queda Jesús ante esta pregunta es o bien quedar como un traidor ante su propio pueblo o como un rebelde ante las autoridades romanas. Es una pregunta que está muy bien planteada precisamente para que no haya escapatoria, para que no haya salida, para que contestes lo que contestes, ellos te destruyan al final. Jesús no necesita, a estas alturas, vamos a decir, eludir o zafarse o procurar una salida airosa que le permita decir, he salido de esta situación y me he escapado de la red que ellos me han tendido. Es decir, Jesús no va a dar una respuesta calculada para tratar de salir airoso de esta situación, como si tuviera miedo a la muerte, por un lado, o como si tuviera miedo a perder la popularidad o el respaldo de la gente. Jesús va a dar una respuesta que va a ir dirigida conforme a la verdad, como vamos a ver a continuación. Él no tiene miedo a la muerte, ni tiene miedo a ser confrontado con las autoridades. Ya hemos visto en las últimas semanas que él tomó ya en su momento la decisión de subir a Jerusalén, afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo lo que allí le aguardaba. Es decir, él no es un ingenuo que piensa que en Jerusalén va a ser su apogeo, que allí va a ser su glorificación. Viene de Galilea, ha pasado por todas las partes entre medias, en medio de una muchedumbre que cada vez es mayor y que está entusiasmada con él. Y él sabe que Jerusalén no es la culminación de todo ese movimiento de popularidad, sino que Jerusalén lo que le espera es la traición, el abandono, el padecimiento, el rechazo y la muerte. Así que él no necesita buscar respuestas que le permitan eludir el tener que enfrentarse con las autoridades y dar cuentas ante ellos. Y él tampoco necesita estar agradando al pueblo, como si necesitara el respaldo del pueblo para la misión a la que él ha sido enviado. Él no es como los gobernantes de este mundo. Él no es como los aspirantes a gobernantes de este mundo, que necesitan decir cosas agradables a la gente para que la gente les vote. Y si hay que decir alguna cosa desagradable, se va diciendo poco a poco, para que la gente lo vaya digiriendo poco a poco, porque decirlo de golpe podría significar perder el apoyo popular y, por lo tanto, la caída del poder. Jesús no se mueve de acuerdo a esos parámetros ni a esos criterios. Cuando ha habido que decir palabras impopulares, las ha dicho. Cuando ha tenido que volverse ante la muchedumbre que le seguía diciéndole palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, lo ha dicho. Cuando ha tenido que dar palabras que a la gente que le seguía le han sonado a escándalo, las ha dado. Como por ejemplo cuando habla del pan de vida y dice que Él es ese pan y que a menos que se coma su carne y se beba su sangre, no se tiene vida eterna. Y la gente, mucha gente, se ha horrorizado al oír esas palabras, se ha tapado los oídos y se ha marchado y le ha abandonado. Y solo un puñado de gente fiel le ha seguido. Así que a estas alturas, Jesús no es la persona que necesita decir cosas bonitas o agradables a la gente para que la gente le siga. Él va a dar aquí una respuesta a esta pregunta aguda, no basado en consideraciones o en intereses o en cálculos, sino basado simplemente en la verdad. Versículo 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos. Y aquí tenemos cómo Jesús sabe, conoce y ve más allá de las palabras aparentes y bonitas que al principio le habían venido presentando, y conoce la verdadera intención, la verdadera motivación que hay detrás de esta pregunta. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y allí alguien va a sacar la moneda, que es la moneda del tributo, ese pago anual entonces que hay que hacer al Imperio Romano. La moneda tiene una imagen y tiene una inscripción, como toda moneda, como nuestras monedas, como nuestros euros actuales. Tiene un anverso y tiene un reverso. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Así que por un lado está la efigie de César y por otro lado entonces su inscripción, su nombre. Eso era. Y ahí es donde viene entonces la respuesta que Jesús les da. Es una respuesta que tiene dos partes. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dos partes. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay dos esferas de responsabilidad que nosotros tenemos. Hay una esfera de responsabilidad que tenemos hacia las autoridades civiles y hay una esfera de responsabilidad que tenemos hacia Dios. La de responsabilidad hacia las autoridades civiles está en esa palabra de dar a César lo que es de César. Si la imagen llevaba la efigie y la inscripción de César, significa que César había mandado acuñar esas monedas. Si él había mandado acuñar esas monedas, significaba que esas monedas eran suyas. Por lo tanto, darle a César lo que es suyo es lógico, es natural y es justo. Negárselo, negarse a darle a César lo que es de César, es lo que sería injusto y lo que sería un robo. Y por lo tanto sería algo que no solamente va contra César, sino que va también contra Dios, que ama la justicia y que ama la honradez. Esta moneda es suya porque él la ha acuñado, él la ha emitido, luego es de justicia entonces que esa moneda se le pague a él, se le devuelva a él. Esa es la primera parte de esta respuesta, en la cual Jesús, como dije, nos está enseñando que hay una dimensión, que hay una esfera de deberes que tenemos hacia las autoridades de este mundo, hacia las autoridades civiles. Pero para que nadie piense, para que nadie crea que el hecho de darle a César lo que es suyo significa que con eso uno está respaldando todo el sistema perverso que hay detrás de los gobiernos de este mundo, por ejemplo este, el culto al emperador, inmediatamente Jesús añade, y a Dios, lo que es de Dios. De tal manera que nuestros deberes civiles están delimitados por nuestros deberes hacia Dios. ¿Y cuáles son nuestros deberes hacia Dios? ¿Qué es lo que es de Dios que nosotros tenemos que darle a Él? Nosotros tenemos que darle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, nuestra devoción, nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestro dinero. Una vez apartado aquello que le pertenece a César. En una palabra, nuestro todo es para Él, se lo debemos a Él. Es ni más ni menos que lo que aquel intérprete de la ley, con muy buen juicio, respondió ante aquella pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley?, que vino a hacerle a Jesús, y Él le dijo, bueno, ¿qué está escrito?, ¿cómo lees? Y Él dijo, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús les dijo, has respondido bien. Así que cuando a Dios le damos lo que es de Dios, debemos de estar dándole nuestra vida, nuestra consagración y nuestra dedicación más absoluta, sin reservarnos nada. Por lo tanto, aquí esta segunda parte de la respuesta deja bien clara dónde están los límites de la primera parte de la respuesta. Dar a César lo que es de César significa que estrictamente, solamente le damos lo que le pertenece, nada más. Porque a Dios le pertenece el resto. Dar a Dios lo que es de Dios. En esto consiste la piedad del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la Biblia. En eso consiste la relación que un cristiano tiene que tener con Dios. No en una relación en la que le damos las obras o los excedentes o lo que no nos es demasiado costoso, sino una relación en la que estamos poniendo en el altar de la consagración toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Eso es lo que significa dar a Dios lo que es de Dios. Y si en el caso hipotético de que las autoridades civiles nos demandan más de lo que justamente le corresponde a ellas, es decir, si las autoridades civiles mandan o prohíben que a Dios le demos lo que le pertenece a Dios, entonces tenemos todo el derecho para negarnos a atender y a obedecer esos mandatos. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, cuando hay una colisión entre lo que los hombres mandan y lo que Dios manda, entonces para el creyente no hay ninguna duda de que la primacía la tiene lo que Dios manda. Pero Jesús lo que está diciendo aquí es esto precisamente que estamos diciendo. Está dejando muy claras las dos competencias a las cuales el creyente está sometido y dejando muy claros cuáles son los límites de sus responsabilidades y deberes para con las autoridades civiles. Así que dos grandes principios, dos grandes ordenamientos: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta contestación, que no está marcada por el cálculo humano, ni por el interés, ni para tratar de salir airoso de la situación, sino que está marcada por la verdad, dejó atónitos a sus enemigos. Dice el versículo 26, no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Sus mismos enemigos se quedan maravillados, asombrados. Los ha dejado totalmente desarmados, a ellos. Esta es la primera pregunta que le van a lanzar, que tiene que ver con su posición respecto a las autoridades políticas. Algo muy delicado, muy sensible. La segunda pregunta está en el versículo 27. Viene de mano de otras personas diferentes. Son los saduceos. Es la primera vez en este evangelio en la que estos personajes aparecen. Dentro del judaísmo de aquel tiempo, y dentro de los líderes del judaísmo de aquel tiempo, había diferentes facciones, diferentes tendencias. Una, que ya hemos visto en varias ocasiones, era la de los fariseos. Los fariseos podríamos decir que eran los conservadores. Conservadores apegados a las tradiciones, apegados a la ley y sobre todo a la ley oral, a la transmisión de la enseñanza por medio de los rabinos. Todo eso lo conservaban celosamente. Los saduceos podríamos decir que eran los racionalistas. Todo, incluida la Sagrada Escritura también, la pasaban por el filtro de la razón. De tal manera que todo lo que no fuera razonable lo excluía. Y de esta forma entonces habían llegado a la conclusión de que no había cosas tales como la vida futura, la vida después de esta vida. Ni había ángeles, ni había espíritus, ni había resurrección de muertos, ni nada de nada. Esta gente entonces creía que todas las promesas que Dios había hecho para su pueblo tenían que ver con esta vida. Promesas terrenales, promesas temporales, promesas sobre la nación, nacionales, etc. Pero nada que tuviera que ver con otra vida después de esta vida. Esta era la forma como ellos entendían todo el Antiguo Testamento. Con esta gente, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Que haya gente que crea en la palabra de Dios, que crea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, y niegue todo aquello que su razón no entiende. Pero no son los únicos los saduceos. De ellos se podría decir, el apóstol Pablo dijo en determinado momento que si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, entonces nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana, nuestra esperanza es vana. Y dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Por esperar solamente en Cristo para las cosas de aquí abajo. Nada más. Bueno, esto es lo que se podía decir de estos hombres, los saduceos. Que en esta vida, solamente en esta vida esperaban en Dios. Por tanto, eran los más dignos de lástima que se podía pensar de todos los hombres. Y para argumentar su caso, es decir, para demostrar su no creencia en la resurrección de los muertos, le presentaron a Jesús este caso de un hombre que había tomado esposa, se había muerto, y entonces había una ley en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que mandaba de que en el caso de que ese matrimonio, el hombre hubiera fallecido sin hijos, entonces el cuñado, el hermano del difunto, estaba obligado a tomar a la viuda por esposa, casarse con ella y levantar descendencia. Y levantar descendencia para que el nombre del muerto entonces pudiera seguir teniendo proyección y trascendencia. Eso era la ley del Antiguo Testamento. Y entonces ellos utilizaron este caso hipotético para presentarle a Jesús una objeción sobre la doctrina de la resurrección y decir, ¿lo ves? Luego la doctrina de la resurrección es absurda. No es razonable. Y fue este caso de un hombre que se casó con una mujer, se murió sin hijos, eran 7 hermanos, la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. No hubo descendencia de ninguno de estos matrimonios. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esta es la pregunta para decir, no hay respuesta aquí. ¿Quién era el verdadero marido de esta mujer al final? ¿El primero, por el asunto de la primacía? ¿El último, porque fue el que pasó la última etapa de su vida? ¿El que pasó más, el que la amó más, el que duró más años el matrimonio con ella? Podría haber tantas respuestas aquí que al final nadie podría decir a ciencia cierta quién era el verdadero marido, entonces, o el marido de esta mujer. Y de esa manera, al no haber respuesta, es decir, luego entonces, la doctrina de la resurrección es absurda. Pero aquí Jesús les va a responder y va a demostrar el error de estos hombres. El error de estos hombres consistía en pensar que la otra vida es una proyección de esta. Es decir, que las mismas condiciones de esta vida las están suponiendo que existen en la otra. Si en esta vida existe el matrimonio, ellos están dando por sentado entonces que en la otra vida también existiría el matrimonio. Si en esta vida existe la familia, la procreación, la descendencia, están suponiendo entonces que en la otra vida también va a haber todas esas cosas. Pero en eso precisamente consiste el error, en pensar que la otra vida es una continuidad de esta, solamente que en un nivel de perfección. La respuesta de Jesús es: los hijos de este siglo, de este mundo, de esta edad, se casan y se dan en casamiento. Desde el principio del mundo es así. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. En otras palabras, que en el cielo no hay matrimonios. Todas esas enseñanzas que algunas sectas están dando en su literatura y en su enseñanza, en la que vemos a veces ilustraciones muy bellas de cómo ellos conciben que será la vida futura, y a veces te hacen ahí un dibujo o un cuadro de los padres con los hijos, con los abuelos, todos ellos sentados en un prado de hierba con manantiales de agua, rodeados de árboles y de flores, con ciervos, con aves revoloteando por aquí y por allá, y te dicen: esto es lo que te espera, lo que te aguarda si tú crees lo que nosotros creemos, te unes a nosotros, etcétera, etcétera. Todo eso es falso, hermanos. Todo eso es erróneo. Ellos te presentan ahí las cosas diciendo: ves, no te aflijas cuando tu cónyuge se muera, o cuando un hijo tuyo se muera o algo así, porque un día no solamente es que los vas a ver, sino que un día vais a estar como familia de la misma manera otra vez reunidos y juntos. Es erróneo. No existe, hermanos, en el cielo la institución matrimonial. Ni existe la descendencia, ni la procreación, ni nada de eso. Es decir, el cielo no es una repetición de las condiciones originales del paraíso terrenal. No. En el paraíso terrenal había el mandato de Dios. Antes del pecado: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y allí está el matrimonio. Allí está el primer matrimonio y la primera familia que Dios instituye, y el mandato de procrear. Eso era en el paraíso, donde todo era perfecto. Y luego ese mandato de procreación es vuelto a repetir cuando Noé. Porque además la muerte ha hecho irrupción en el mundo, y por lo tanto es necesaria la procreación para que la raza humana siga adelante. Pero en el cielo no hay muerte. Por lo tanto, no es necesaria descendencia. Aquí se presentaba el caso este: un hombre que ha muerto sin hijos y hay que levantarle descendencia para que su nombre se perpetúe, porque la muerte ha sedado todo eso. Pero Jesús dice: pero es que en la otra vida, sus enemigos le presentan eso como diciendo: mira, no puede haber otra vida. Pero Jesús dice: es que estáis equivocados. Es que en la otra vida no hay descendencia, ni hay matrimonio, ni hay todas las instituciones temporales que hay aquí abajo. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. En el cielo no hay funerales, ni hay tumbas. ni hay entierros, porque son iguales a los ángeles de Dios. En el cielo no hay un lugar que se llama cementerio, donde podemos ir a visitar un día las tumbas del ángel tal o del ángel cual, que duraron miles o millones de años, envejecieron, se pusieron enfermos y se murieron. No hay tal lugar en el cielo. Los ángeles son inmortales. Y Jesús está diciendo aquí que los que alcanzan esa resurrección de los justos participan también de esa condición de inmortalidad que tienen los ángeles. Iguales a ellos en ese sentido. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hijos de Dios. Ya lo eran antes, cuando estuvieron aquí en esta tierra. Ya esa filiación, ese vínculo, esa semilla que tenían con Dios, ya la tenían. Solamente que en la resurrección eso llega a su plenitud. Esa filiación, esa relación con Dios, de hijo a padre, en la resurrección de los muertos, eso llega a su culminación. Eso es la verdadera enseñanza sobre la otra vida. No lo que ellos estaban presentando o imaginando, y con el caso que presentaban, con el problema que presentaban, decir, mira, es que la resurrección es imposible. ¡Qué error! A veces nuestras imaginaciones o nuestras fantasías, porque esto eran imaginaciones y fantasías suyas, de decir, es que en la otra vida habrá matrimonios y descendencia y familias y no sé qué y no sé cuánto. Pero ¿de dónde has sacado eso? Era una fabricación suya, y de ahí sacaron un argumento. Es un método erróneo totalmente este. Para derrotar una verdad general, un principio general, tú tienes que presentar otro principio general, y no un caso hipotético concreto. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Con un caso concreto, pretender derribar una verdad general como es la de la resurrección de los muertos. Pero es más, Jesús va a ir más allá todavía. Ellos han echado mano del libro de Deuteronomio, de esa ley que obligaba al cuñado a casarse con la viuda, o sea, una ley de Moisés, la autoridad Moisés, para decir, Moisés no respaldaba la resurrección de los muertos. Jesús va a coger a Moisés precisamente para decir, Moisés ya enseñó la resurrección de los muertos. Versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y efectivamente, en ese pasaje entonces en el que Dios se aparece a Moisés y se nombra a sí mismo con el nombre de los patriarcas, es decir, él, Dios, se vincula, se une con el nombre de los patriarcas. Ahora, en aquel momento en el que Dios se le aparece a Moisés, los patriarcas hacían mucho tiempo que estaban muertos ya. De tal manera que la palabra ahí no dice Yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora lo sigo siendo. Si la relación de Dios con ellos, con los patriarcas, y de los patriarcas con Dios, hubiera quedado limitada solamente al tiempo de vida que ellos anduvieron en este mundo, entonces no tendría ningún sentido que Dios estuviera diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es más, suponer que estas personas estaban muertas, no solamente físicamente, sino que también estaban muertas espiritualmente, significaría reducir la gloria de Dios, degradar a Dios, para decir: Dios es Dios de muertos, de cadáveres. O sea, Dios es Dios de nada. Eso significaría. Entre los babilonios, entre los egipcios, entre los romanos, entre los griegos, había dioses que eran los dioses de la muerte, de los lugares inferiores. Tenían dominio, tenían señorío sobre los difuntos. Pero qué terrible, qué tétrico, qué oscuro. Es decir, si eso fuera verdad, que Dios es Dios de cadáveres. Si el Señor se llama a sí mismo por estos nombres, significa que los patriarcas, aunque han fallecido hace tiempo físicamente, están vivos y están en su presencia. Matthew Henry, uno de los mejores expositores de la Biblia de todos los tiempos, nos ha dejado un comentario bíblico completo a toda la Biblia. Dice sobre este pasaje: cuando Dios se denomina a sí mismo Dios de esos patriarcas, quiere decir que Él es su felicidad y porción y su galardón. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en quien ellos encuentran su deleite, su bendición, su consuelo y su descanso. Gloria a Dios. ¡Qué esperanza, hermanos! Tan gloriosa, tan bendita. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Es una dignidad no de mérito, es una dignidad de gracia. Es una dignidad de gracia, pero una vez recibida esa gracia, nos compete entonces mantenerla y guardarla y conservarla. Dos preguntas muy difíciles para tratar de atrapar a Jesús y destruirlo. ¿Cuánta enseñanza y cuánta profundidad y bendición podemos encontrar en esas respuestas que Él dio? Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor, por poder estar en tu presencia. Y gracias, Jesús, por tu enseñanza y por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos para que podamos tener claro en nuestra mente también lo que es de César y lo que es tuyo. Y también, Señor, ayúdanos para que podamos guardar y conservar celosamente eso que tú nos has dado, para que podamos un día levantarnos de la muerte y participar, Señor, de toda esta bendición.